Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque vamos con una noticia que acabamos de conocer. Los países de la Unión Europea han cerrado un acuerdo sobre la reforma de la política agrícola común. Gonzalo Zavalla, ¿esto es importante?
Pues sí, es importante. Tras 42 horas de reunión, se ha llegado por fin a un acuerdo económico en el marco que regulará el campo europeo entre 2023 y 2027. La Unión Europea destinará durante ese periodo cerca de 390.000 millones de euros, de los cuales unos 47.700 millones irán a parar a los agricultores y ganaderos en España. Además, los 27 han pactado dedicar un 20% de los pagos directos a los llamados ecoesquemas, para que se adopten medidas en favor del clima y del medio ambiente. Escuchamos al ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Lluís Planas.
Quiero subrayar el carácter muy positivo, creo, de la aproximación que hace la presidencia en el tema de los ecoesquemas. Este va a ser un elemento clave y creo que tenemos una gran solidez en nuestra posición para ejecutarlo en nuestros países.
Y de una noticia que acabamos de conocer a otra que está a punto de producirse. A las 9 de la mañana comienza el debate por la moción de censura presentada por Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y ahí estará un micrófono de COPE para contarlo en directo. La noticia estará en el Congreso. En esa moción de censura de Vox contra este gobierno no saldrá adelante porque solo tiene los apoyos de Abascal. Luis Rafael.
Se trata de la quinta moción de censura de la democracia. Arrancará con la intervención del diputado Ignacio Garriga y posteriormente el candidato Santiago Abascal defenderá su programa, ambos sin límite de tiempo. Aunque la moción nace fallida, el debate será bronco y el foco estará puesto entre PP y Vox por la hegemonía del centro-derecha. Los populares, que ya han dicho en varias ocasiones que no la apoyarán, siguen sin desvelar si se abstendrán o votarán que no. Este martes, la popular Cuca Gamarra insistía en no dar mayor importancia a un debate que dicen va a reforzar a Sánchez.
Eso es lo que está preocupando a los españoles. En primer lugar, lo sanitario, en segundo lugar, lo económico y en tercer lugar, la calidad de nuestras instituciones. Y eso es lo que hace que sea secundario la moción de censura. Por lo tanto, para nosotros ni nos preocupa ni nos ocupa y no es nuestra prioridad.
Habrá que esperar hasta última hora para ver qué decisión toman los populares si se decantan por una abstención, como piden algunos dirigentes, como la exportavoz Cayetana Álvarez de Toledo, o el no, que defienden voces como la del expresidente José María Aznar.
Son varios los países de nuestro entorno que han recurrido al toque de queda, Bruselas o París, ciudades europeas, por ejemplo. Y aunque en nuestro país no hay toque de queda como tal, hay sectores que lo están solicitando. Por ejemplo, el de los hosteleros y comerciantes catalanes creen que, con una medida de este tipo, podrían salvar el trabajo durante el día. Salva Vendrell es representante de los comerciantes de Cataluña.
Entendemos que cuando más cuanto más posibilidades de contagio hay es por la noche, y es una de las propuestas que hemos lanzado al gobierno, y es una especie de toque de queda a partir de las 10 de la noche para poder trabajar durante el día y dar servicio pues de desayunos, de comidas, y restringir lo que sería la actividad nocturna.
El gobierno madrileño ha puesto esta opción sobre la mesa y son varias las comunidades que se lo están planteando. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso está estudiando establecer ciertas horas sin movilidad y Pedro Sánchez ha dicho que esta opción se debatirá con todas las comunidades este jueves en el Consejo Interterritorial de Salud. Ricardo Rodríguez.
El gobierno estudiará con las comunidades autónomas la fórmula del toque de queda, aunque ya ha avisado de que la medida requerirá de un estado de alarma cuyas sucesivas prórrogas en las Cortes dejó Salvador Illa sobre el tejado del PP.
Sería muy importante saber, en concreto el Partido Popular, si estaría dispuesto a dar apoyo al Congreso de los Diputados. Una cuestión como otras que está en evaluación y en estudio requiere esta medida de un estado de alarma y vamos a analizarlo con la Comunidad de Madrid, con otras comunidades autónomas.
De momento, el ministro de Sanidad alertó de que vienen semanas muy duras tanto en España como en el resto de Europa ante la segunda ola del virus. En medio de este debate, el Ejecutivo pareció dispuesto a una revisión más que del IVA del precio de referencia de las mascarillas.
Y es que el gobierno estudiará revisar el precio de las mascarillas para que sea accesible para todos. Para ello, aseguraba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, están en contacto con la Comisión Europea. Bruselas asegura que sí puede rebajarse el IVA de estos productos, algo que hasta ahora negaba la ministra.
Los ministerios implicados en el establecimiento del precio de referencia de las mascarillas, estamos trabajando para la revisión de esta cuestión en relación con el abastecimiento que tiene el mercado. Se trata de asegurar que va a haber mascarillas para todos y establecer un precio que sea accesible para todos los ciudadanos, ya lo digo, vía IVA o vía revisión de precios, como estamos trabajando justamente en este momento.
Y hoy conoceremos más detalles del SURE, el fondo para los ERTE puesto en marcha por Bruselas. En las próximas horas podríamos conocer cuándo empezará a llegar el dinero. A España le corresponden más de 20.000 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, hoy es turno del debut en Champions del Real Madrid, que se enfrenta a las 7:05 al Shakhtar. Y turno también para el Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, un partido que podrás seguir en tiempo de juego de la cadena COPE. Más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y desde las 4 de la mañana tenemos pues la obligación y tenemos la responsabilidad de poner en las calles a la jornada para que a partir de las 6, cuando aparezca Carlos Herrera por aquí, pues esté todo ya en marcha. Y por eso yo creo que es bueno que le sigamos haciendo la cobra a la política y nos fijemos en historias humanas que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Y por eso hoy, la segunda calle positiva que quiero montar lo voy a hacer con un verdadero héroe, uno de esos que salvan vidas cada día y que, a falta de capa, llevan siempre una bata de color blanco. Se trata de Juan del Río, médico español que ha hecho historia en Puerto Rico al salvarle la vida a dos personas gracias a un solo donante. Los pacientes son un bebé de 11 meses y una mujer de 24 años que necesitaban un hígado. Y claro, el problema es que ambas operaciones urgían y en ese momento solo contaban con un donante, un chico de 13 años. Claro, en ese momento, y a pesar de sus pocos medios, Juan del Río decidió hacer algo que es la primera vez que se hacía en Puerto Rico: partir el hígado en dos. Este martes le explicaba a Carlos Herrera las dificultades que encontró.
Este tipo de cirugías demanda una logística muy especial, en el que se hacen falta tres quirófanos, ¿verdad? Uh-huh. Uno donde realizas la partición del hígado y dos para los dos pacientes. En medio de la pandemia, con la logística trastocada completamente, pues simplemente con determinación lo afrontamos.
Finalmente la operación ha sido todo un éxito y los pacientes ahora van a poder llevar una vida absolutamente normal. De nuevo son estos héroes con bata los que hacen que nos sintamos orgullosos de nuestro país.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo en las calles a este miércoles 21 de octubre de 2020 en directo. Además, hoy el pie derecho de Álvaro Sáez nos lleva a los premios Princesa de Asturias recientemente entregados. Y el caso es que nosotros hemos elaborado una lista alternativa de ganadores que creemos que se lo merecen mucho más que los premiados en esta edición. Así que, ponedor, no te muevas, porque seguro que estarás de acuerdo con nosotros en dos o en tres de ellos. Seguro que sí. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Y qué más hasta las seis?
Pues Alfonso García nos va a traer temas muy interesantes relacionados con el mundo del motor, que es su campo. Por ejemplo, las restricciones en esta segunda oleada de la pandemia podrían provocar un colapso en la formación de los conductores profesionales. Alfonso nos va a contar cuál sería la solución, y también, por supuesto, vamos a leer en esta hora los mensajes de los ponedores, hoy hablando del ahorro energético. Por supuesto, la hora terminará cuando tú le des la del Pulpo a Carlos Herrera.
Será dentro de un ratito, a eso de las 6:50 de la mañana. Hasta entonces estaremos juntos aquí con unas canciones y unas historias absolutamente increíbles. Vamos a recordarle a los ponedores cómo viene la jornada para este miércoles en cuanto al tiempo. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, la borrasca Bárbara nos va a dejar esta semana pasada por agua. Van a continuar estas precipitaciones persistentes en el oeste de Galicia, en la cordillera Cantábrica, en el sistema central. También intervalos de viento fuerte en la zona del oeste de Galicia, en el Cantábrico Oriental, y rachas también muy fuertes en zonas del centro y norte peninsular, así como al principio del día en Canaria Occidental, especialmente en las cumbres de los sistemas montañosos. Las temperaturas máximas van a seguir bajando de forma localmente notable en Canarias y en el interior, centro y sur de la península, subiendo en el tercio oriental y Baleares, y las mínimas tienden a bajar en Canarias y mitad oeste peninsular.
Pues muchas gracias, Álvaro. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es interesante que prestes atención a los mensajes que los WhatsApp del programa, las notas de voz, hemos recibido, porque hay un montón de historias que los ponedores nos cuentan y suenan muy bien, ¿eh?
Hola, soy Delia de Castellón. Iba a hacer una pregunta. Sí. ¿Te acuerdas tú, cuando éramos 500 nada más, la emoción que tenías? Qué lindos recuerdos, ¿no es cierto? Y cómo hemos crecido. Sí. Gracias, un besote. A y soy Delia. Ponedora.
Sois
gracias,
lo Delia. Máximo, ponedores. Soy os escucharé desde Maastricht, Toño de Villagarcía.
Hola, Pulpo. Gracias, Toño. Buenas noches.
este dicho.
Mira, yo soy un arriero de la paquetería. Te escucho desde la Nacional 5, dirección Badajoz.
Buenos días, Pulpo, bueno, equipo y ponedores. Aquí Javi, un licenciado desde Alcalá, un licenciado del transporte de mercancías por carretera. Vamos, un camionero, vamos. Y nada, daros un saludo y fuerza y mucho ánimo a la familia de los ponedores. Y qué venga, bien. Que de esto se sale, ¡venga!
Me encantan las notas de voz que me dejáis en el 662-942-605. Nota que nos dejas hoy, nota que escuchamos mañana aquí en Poniendo las Calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Quiero dar las gracias y la bienvenida a Antonio Ruiz Trujillo, a Sergio Baena, a Joaquín Rufete, también a Juan Manuel Martín Vega y a Juan El Largo, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Somos ya 55.233 ponedores. ¡Madre mía!
Cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado. Y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado
esa canción de Enrique Urquijo con Los Secretos. Estamos ahora mismo en el 95 aproximadamente, un discazo que se marcaron Los Secretos y una canción que es muy, muy de ponedores. Beatriz Calderón, hoy estamos hablando del Día Mundial del Ahorro de Energía. Les estamos preguntando a los ponedores cómo lo hacen para consumir menos energía. Si se han pasado al LED, si usan el transporte colectivo, si bueno, pues ponen las cosas de casa en los periodos económicos de energía. La verdad que hay un montón de buenas ideas que nos están dejando los ponedores en nuestro Facebook.
Muchas. ¿Te acuerdas que antes te he leído un mensaje de Juan Manuel que decía, por favor, que se pronuncie mi mujer porque yo no soy nada ahorrador? Bueno, pues sí. Lola Vázquez se ha pronunciado y nos ha mandado un mensaje. Dice, pues sí, mi marido ha dejado claro que él no es muy ahorrador. Yo todo lo contrario, estoy todo el día apagando luces. Intento utilizar la luz natural el mayor tiempo posible, desconecto aparatos que no se utilizan, amontono ropa para planchar todo de una vez y así no tener que andar conectando la plancha constantemente. Oye, que esto son buenas ideas también para ahorrar. Claro, sí. Gema Sánchez lo tiene claro, apagando todo. Claro, yo creo que ya si dejas de respirar ya el ahorro es total.
No yendo a la casa y no gastas nada.
Total.
Claro.
Hay gente que dice que también se ahorra mucho no estando en casa.
Claro,
tú te sientas en el parque de frente y entonces va todo fenomenal. O Concepción García dice, pues será el Día Mundial de la Energía, pero pongas LED o no, a mí me parece que pagamos igual. Yo veo la factura y me es igual de cara. Viene con 20 y pagas 30 de impuestos para pagar a todos los políticos, dice Concepción. Que qué vergüenza. A coger aceituna, lo mandaba yo a todos.
Sí, sí, es verdad. Cuando uno coge la factura de la luz, ve el desglose y es verdad que a nivel impositivo y a nivel de tasas y demás, pagas una barbaridad. Pero si te vas a ver lo que has ido consumiendo, te das cuenta que tu consumo ha ido bajando durante los meses sucesivos y te das cuenta que eres capaz de ahorrar. A mí me hace ilusión y, lógicamente, algo te vas ahorrando. No te ahorras mucho, pero algo te vas ahorrando. Y sobre todo que consumes menos, que eso también es, eso es importante. Ya con eso uno sale ganando bastante.
Tomás Segundo también tiene su fórmula. Dice que él vendió su coche hace 4 años y utiliza 3 medios de transporte para llegar al trabajo. El tren, el metro y la MT. Tardo 1 hora, pero soy ecológico.
Qué bueno. Bueno, estamos cogiendo ideas para consumir menos en este Día Mundial del Ahorro. Si nos dejas el mensaje, pues antes de las 6 hay muchas posibilidades de que lo leamos y que lo compartamos aquí con todos los ponedores de calles. Son las 5:15 de la mañana, 4:15 de la mañana. A partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE. Un ratito antes recibe la del Pulpo. Y como cada semana, Álvaro Sáez nos ayuda a levantarnos con el pie derecho. Pues Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Esta semana, con motivo de la celebración de los premios Princesa de Asturias, que recientemente hemos dejado atrás, os traemos nuestra propia selección de los que, a nuestros ojos, deberían de haber sido los ganadores de este premio.
Pues así es, Pulpo. Esta ha sido la segunda edición en la que la princesa Leonor toma un papel protagonista. Lo que la gente no sabe es que este equipo de Poniendo las Calles casi es jurado encargado de seleccionar a los ganadores. Cuando vieron nuestras actas, nos dijeron que no, que todo había sido una broma y que ya se encargaban ellos de hacerlo.
Dejamos a criterio de nuestros queridos ponedores el que nos digan si somos o no aptos para hacer esta selección. Así que, si te parece, Álvaro, vayamos con el primer premio Princesa de Asturias de las Artes.
Según la Fundación Princesa de Asturias, este galardón va destinado a la labor de cultivo y perfeccionamiento de la cinematografía, el teatro, la danza, la música, la fotografía o la pintura, la escultura, la arquitectura u otras manifestaciones artísticas.
Claro, con esa descripción a nosotros solo se nos ocurrió una única posible ganadora, Celia Jiménez, pintora de Borja.
Este es el antes y he aquí el después de la peor restauración de la historia. La autora del estropicio, Cecilia, una octogenaria aficionada a la pintura. Pincelada a pincelada, el retoque empezó a salirse de madre. Y el Cristo, pues así está, hecho un Cristo. Y aunque no lo parezca, ha dado clases de pintura.
Hice una exposición que llené cuatro salas. Vendí 40 cuadros.
La pintura, de unos 120 años, hoy tiene un aire más picasiano.
Su modelo fue Paquirri.
Pues, ¿por qué no? ¿No? Creo que hizo una buena restauración. Y si no, Borja ha tenido, esta localidad de Zaragoza, pues mucha afluencia de turistas y ha remontado un poco la economía, ¿eh? Solo para ver esa
el efecto.
Claro, pero os tenéis que dar cuenta que un artista tiene su propia interpretación de las cosas.
Claro.
Y lo que a ojos de otras personas puede ser un truño, pues realmente es una obra de arte.
Es un ece homo, ¿eh?
La verdad es que es probablemente el Cristo más feo de la historia.
Es una ece.
Pero bueno, esta mujer lo hizo con muchísimo cariño.
Eso
y
verdad.
Hay mucha gente que lo ve guapo solamente porque esta mujer
porque está
con
ciego.
Cariño, claro, pero bueno, pues tiene su aquel. Pero bueno, oye, que a esta mujer le mandamos un abrazo bien fuerte.
Claro que sí.
Seguro que es ponedora.
Hombre, claro, y aparte que no todo el mundo es candidato a llevarse un premio Princesa de Asturias en nuestro programa de radio, ¿eh?
Pues sí, mira, vamos a la siguiente categoría, Pulpo, la de Premio Princesa de Asturias a las Ciencias Sociales. Sigue.
Sí, porque según las bases, este galardón va destinado a la labor creadora de investigación de la historia, el derecho, la geografía y también la economía.
Y ahí nos vamos a detener, Pulpo, porque nuestros siguientes ganadores son del mundo de la economía. Se llaman Silvia Charro y Simón Pérez y juntos, con su gran labor de divulgación, consiguieron explicarnos por qué era tan buena idea invertir en hipotecas de tipo fijo.
Consideramos que este es un momento en el cual merece la pena hablar de inmueble. Pues la vivienda ha subido, no subió a un 7% en los últimos dos años.
Tenemos que fijarnos que en el último año ha subido un 5%. En tendencia alcista completamente.
Y en aceleración. Consideramos que la vivienda y la inversión inmobiliaria ofrecen una muy buena oportunidad.
Están en mínimos de los últimos 200 años. Los tipos están en negativo.
Pues yo, a mí me quedó en la boca, ¿eh? En la boca tiene un muelle.
Me quedó clarísimo, ¿eh? Yo, sí. Vamos...
¡A tipo fijo!
¡A tipo fijo!
En fin, esta gran labor divulgativa, ¿eh, Pulpo?
Sí, no, es una cosa que nos llamó mucho la atención. Yo creo que tiene un efecto goma en la boca, ¿eh? En la lengua, que
sí,
le rebota.
No sé lo que es, sí,
por eso pronuncia de esa
la
manera.
La tiene dislocada, sí. Mira, vamos a pasar entonces a la tercera categoría, Pulpo, la de la comunicación. Y como bien sabe todo el mundo, este premio tiene como destinatario la labor y el cultivo de todas las actividades relacionadas con los medios de comunicación social.
Y en este sentido, en este caso concreto además, vamos a detenernos en una persona muy querida y conocida por todo el mundo, Juan y Medio, y se lo queremos dar por su gran manejo de situaciones complicadas, sobre todo cuando te rodeas de un público tan difícil como son los niños o los ancianos. Y en este caso, tuvo que torear que una invitada del programa, no se le durmiera.
Perdón un segundito porque no sabemos, público, si asistimos a una muerte en directo o simplemente que Eloisa se ha quedado. A partir de ahora no nos podemos reír y vamos a aplaudir con las manos sordas. Esto sucede más veces de las que creemos. Si después de comer te metes una clase de zumba, va a haber la posibilidad de
que se la
despertarla o no. Quita las luces... Fuera las luces, vámonos todos. Las fiestas, que se acabó el programa.
¿Qué se le durmió? ¿Se le durmió?
Uy, qué susto la pega.
Soy Eva. ¿Qué te has quedado dormidita?
Porque me tomé anoche un... Me habéis estado sacando...
Estaba muy nerviosa,
me
¿no?
Sí, y me habéis sacado sí. Dormido en televisión.
Sí.
Tengo sueño.
Me habéis sacado en televisión. Qué disgusto tenía la pobre Eloisa.
Me he pasado una pastilla y me ha hecho efecto. Sí,
era que ayer me tomé
efecto retardado.
Correcto.
Madre mía, pobre Eloisa. Y qué bien Juan y Medio, cómo toría estas situaciones. Como él, ninguno.
No, vamos a ver. Juan y Medio es un mago de la comunicación.
Es un artista.
Y del directo es alguien que alucinas cómo maneja los tiempos y las presentaciones de los temas. Es un crack, ¿eh?
Mi abuela nos ha hecho instalarle televisión de pago en su casa. Uh-huh. Solo para poder ver Canal Andalucía y el Juan y Medio.
Qué bueno.
Pues sí.
Muy bueno. Oye, pues a ver si un día le invitamos a poner las calles. Que
¿a Juan
yo
y
sé
Medio?
Que duerme, sí, yo sé que duerme mucho, pero a lo mejor por los ponedores sí que se levanta un día pronto y nos echa un cable a levantar el día, que eso le puede gustar. De momento creo que estamos teniendo buenas elecciones para estos premios. Llega el siguiente, Álvaro, este es importante. Uh-huh. Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Este premio lo que hace es buscar la defensa de los derechos humanos y también la protección de la paz y el progreso de la humanidad.
Y por eso este premio se lo queremos dedicar a una persona que siempre ha buscado la convivencia, el entendimiento y sobre todo en momentos de gran tensión. Con todos ustedes, el Yoyas.
Me sabría mal hacerte daño, eres muy viejo para mí, tío. Sí, pero te tengo dos Yoyas y te tiemblan las orejas.
Te meto dos Yoyas que te tiemblan las orejas.
Esa voz la puedes hacer tú muy bien, Álvaro.
¿El qué?
Esa voz tú la puedes hacer muy bien.
Sí, me sale la voz bien, ¿no?
Sí. Sale un poquito el Yoyas, ¿sabes cómo es?
Que te meto dos Yoyas que te dé la vuelta en las orejas. Se lo dice a Coto Matamoros, que yo no sé con quién me metería antes. Si con Coto o con el Yoyas.
¿Cómo se la juega, eh?
Ya, que era un valiente. Luego me he estado viendo vídeos del Yoyas, ya por vicio, y en una tertulia de estas de después de... típica isla de los famosos y tal, sí. Pues una persona del público le hace una pregunta, se siente ofendido y coge el micrófono y se lo tira a la cabeza.
¡Qué grande, por favor! ¡Madre mía! ¿Cómo está el patio, de verdad? Vayamos con la penúltima de las categorías,
pues
que
sí,
eso
mira,
es importante.
Este
Álvaro.
Es el premio Princesa de Asturias de los deportes. Según las bases, va destinado a aquellas personas que se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades de que la práctica deportiva conlleva pues un beneficio para los seres humanos.
Y desde mi punto de vista, no hay persona que nos haya abierto más los ojos en este sentido que el gran Leo Harlem.
Con el deporte, lo único que se quema es el que lo practica. Las calorías ni se enteran, van por libre. No quiero desanimar. Ha habido gente que el deporte le ha ayudado mucho. Ahí tenéis a Maradona, una persona que si no hubiera sido por el fútbol, pues podía haber dado en cualquier vicio. Pero nosotros con 40 tacos cumplidos, dices, ¿qué deporte practicar? Parece que os estoy viendo. La primera opción siempre la misma. Mañana...
salgo a correr.
Me levanto a correr. Y te levantas a correr, sí, la cortina de la habitación.
Pues claro. Pues sí. ¿Tú haces deporte, Pulpo?
Mucho.
¿Qué deporte haces?
O sea, tú pregúntame qué deporte no haces.
Levanta garrafas.
No, ahora en serio, tengo curiosidad. Yo juego mucho al pádel.
No, yo pádel no, pero sí que salgo a caminar y a correr de vez en cuando.
A caminar. Yo a caminar también sí, me gusta mucho. Sí. Para ir a jugar al pádel.
Hay días que no tengo ni siquiera dónde ir, pero salgo a caminar por andar,
bueno.
Y por escuchar.
Hay que moverse, Pulpo, es que hay que moverse. Hombre, vamos con la última.
Es fundamental. Por último, vamos a terminar. Yo creo que con el premio Princesa de Asturias, ni más ni menos que a la investigación científica y también técnica. Atención, porque está destinado a aquellos descubrimientos que han conseguido hacernos la vida más fácil, básicamente.
Pues sí, mira, y con esa descripción, Pulpo, solo se me ocurre un único ganador, es quizá con el que menos dudas he tenido, y te lo digo totalmente en serio, no podía ser otro que el mejor invento de la historia, la Thermomix.
Puede mezclar, pesar, trocear, triturar, rayar, cocinar al vapor, montar, mezclar o hervir. El nuevo Thermomix es más limpio, más potente y... más silencioso.
La quiera morir.
Bueno, la quiera morir. Silencioso no estoy yo de acuerdo, ¿eh? Porque yo es... cuando un vecino está con la Thermomix lo oigo desde mi casa, ¿eh?
Pues la nueva, es que la nueva tiene mi hermana. Y, ¿sí? Pero tú sabes lo que puede hacer mi hermana. Mi hermana sale de su casa a las 6, 7 de la mañana y deja todos los ingredientes dentro de la Thermomix. Y cuando sale del trabajo, si tiene 40 minutos hasta llegar a casa, desde el móvil activa la Thermomix y cuando llega está la comida recién hecha.
Qué maravilla.
Qué bueno, por favor.
O sea, es que es el mayor invento. O sea, yo en mi lista de bodas, si es que me caso alguna vez, de hecho solo me quiero casar para que me regalen.
Tú sabes que para eso tienes que engañar a alguien.
Ya tengo que engañar, está complicado. Porque si no, pues, es que, de verdad, las croquetas que me salen con la Thermomix, Pulpo, le di el otro día una.
Ayer, antes de ayer, trajiste de cocido. Muy buenas.
El viernes te traigo, Pulpo.
Eso te iba a decir, porque, claro, el día de la comida en Poniendo las Calles son los viernes.
Bueno, pero Álvaro hace lo claro que le da la gana. Sí. Por eso le vamos a poner un informe, guapo. Sí, a ver ese informe.
Es que tiene que firmar luego vuestras nóminas.
No verás el informe guapo que le va a quedar a Álvaro cuando termine el máster.
Entre la beca.
Lo de la radio no sé, pero las croquetas que te cagas.
Oye, es verdad que es muy fácil cocinar con... Fíjate, el vídeo que acabamos de escuchar lo trata en masculino, el Thermomix. Y estamos acostumbrados a decir siempre la Thermomix. Me ha llamado la atención, pero es verdad, es muy fácil. Ahí metes
es que es
todo,
el robot Thermomix. Es el robot Thermomix. Qué claro, grande. Pues yo siempre digo la Thermomix.
Qué grande. No sé. Oye, Álvaro, pues muchísimas gracias, sobre todo para ayudarnos a levantarnos con el pie derecho, que nos viene muy bien, y nosotros ya sabes que tenemos que seguir poniendo las calles. Siempre me pasa lo mismo cuando escucho esta canción. Vea, no sé si son los chin o los chun.
Ay, yo tampoco. Yo en esto soy muy mal, además. Es que no los conozco tanto.
No quiero mirarlo.
Los chun. Me chivan que los chun. Chun.
No, no son los chin.
No, los chunguis. Los chunguis.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Fíjate el mensaje que nos deja Ángeles, con respecto a esto del Día Mundial del Ahorro de Energía. Dice, hola Pulpo, hola chicos, parece una tontería, pero si forras de papel de aluminio la tabla de la plancha y pones encima la funda, planchas mucho más deprisa, comprobado, besos y ánimo. Con responsabilidad y coherencia lo conseguimos. Pues oye Ángeles, puede ser muy buena idea, pero claro, me imagino que la acumulación de calor puede ayudar a que no necesites calentar tanto esa plancha y tenerla tanto tiempo encendida. Interesante, 5:27, hora menos en Canarias. La voz seco, has de ver que capturado encuentro siempre en tu ilusión, un mar de calma y confianza en los dos, en tu noche siento, en tu noche siento, corre y ven a descubrir si capturado estoy por ti, pues que la luna ha vuelto loco el corazón, capturando entero, reflejar en mis palabras un segundo junto a ti, es como ir el viento. ponedores que tienen sus propias ideas para ahorrar energía y nos lo están contando a través de facebook.com/poniendolascalles. ¿Tú con cuál idea te quedas, Bea?
Voy a poner la de Begoña ahora. Uh-huh. Yo ahorro energía encendiendo la luz cuando ya no veo prácticamente. O sea, que aprovecha la luz del día, claro, todo lo posible. Uh-huh. Encendiendo la calefacción poquito, porque uh-huh, en casa lo que hago es que utilizo una bata y en la cama estoy con una mantita más. Y así, con poquitos detalles, pues se puede llegar a tener un buen ahorro. O Luis Navarro, que dice que él usa la luz de LED y alterna el auto con la bicicleta. Tengo, claro, calentador solar y guardo agua de la lluvia para regar plantas. Que esto ya ha salido dos veces. Bueno, y es una muy buena idea. Sí, uh-huh, sí.
Interesante.
Antonio Gadea, voy apagando las luces que los niños se dejan encendidas. Ese es el ahorro que yo utilizo. Y Antonio Riaño dice, pues yo ahorro energía sentado en el sofá. Uh-huh. Como me dijo alguien hace mucho tiempo, sangre que riega músculo no llega al cerebro.
Qué bueno, no, está muy bien, está muy bien. Bueno, ideas que vamos cogiendo, mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, gracias a los ponedores que nos escribís y también a los que nos acabáis de seguir, como por ejemplo David Merchante, Arturo Pasamar y Vicente Olmedo, que nos está escuchando en este momento desde Valencia. Un abrazo bien fuerte. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE. Un ratito antes le doy, como cada día, la del pulpo. Y ahora con Gonzalo Zavalla, pues vamos a conocer algunos de los temas que van a tratar en el programa de hoy. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Todo bien?
Todo fantásticamente bien. ¿Tú cómo ahorras energía?
Pues la verdad es que estaba escuchando lo que estabais comentando. Yo soy muy mal ahorrador.
¿En serio?
Pero tengo, sí, de verdad, pero tengo, sé de buena mano que apagar el pitorrito rojo de la televisión, del ladrón naranja que tienes, sí, que tienes enchufado ahí un montón de cables, eso tengo entendido que ahorra un montón de dinero en electricidad.
Sí.
Pero tengo que decir que yo la verdad es que no soy bastante despilfarrador. En cuanto a la cartera, desde luego, si es ahorrar energéticamente hablando, pues mucha luz solar. Intento que entre por las ventanas toda la luz solar posible y apagar las lucecitas, vale, hasta que sea irremediable tener que encenderlas.
Cómo se nota los que manejáis dinero, de verdad, ¿eh? Qué barbaridad.
Ojalá.
Joder, qué envidia.
Joder. Ojalá, Pulpo.
Madre mía. Bueno, entonces a partir de las 6 hoy con Carlos Herrera, ¿qué se está preparando para todo el equipo?
Bueno, pues estarás de acuerdo conmigo, Pulpo, en que hoy uno de los temas principales que van a marcar el día es esa moción de censura presentada por Vox contra el gobierno de Sánchez. Ahora mismo la única incógnita es saber qué votará el PP, ya que la moción no tiene recorrido porque solo cuenta con los votos a favor de los diputados de Vox. Y precisamente esta mañana estará con nosotros a eso de las 8:30 Iván Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario del partido de Santiago Abascal. Estará charlando con Carlos Herrera, hablaremos con él a escasos minutos de que empiece el debate de la moción de censura a las 9:00 a.m. También hablaremos del toque de queda, un concepto que cada vez va ganando más peso en nuestro país después de que otras ciudades europeas ya lo hayan implantado. La idea la ha dado la Comunidad de Madrid para la región, pero el jueves se va a plantear en el Consejo Interterritorial al resto de comunidades autónomas, ya que Sánchez estudia aplicarlo en toda España. Y de hecho hay varias comunidades, como por ejemplo Cataluña o Valencia, que no lo ven con malos ojos. El problema es que para que se instaure un toque de queda, al menos en nuestro país, hay que declarar un estado de alarma. Por eso Salvador Illa ha pedido al Partido Popular que lo apoye en el Congreso, llegado el caso. Y por último te doy una nota curiosa, como me gusta hacer, Pulpo. Esto es llamativo. El Congreso y el Senado se han puesto este martes manos a la obra para aprobar las cuentas de ambas cámaras para el 2021. La propuesta recogía una subida de sueldo para diputados y senadores. Y recordemos que un diputado cobra unos 3.000 euros al mes, que no es poco. Esta gente sí que gana dinero y no yo, Pulpo. Pues bien, PSOE y Podemos han votado a favor de la subida con la que está cayendo. Es una decisión que lógicamente ha generado mucha polémica porque mucha gente se ha tenido que bajar el sueldo, otra muchísima ha perdido el trabajo y mientras por otro lado pues hay gente que se lo está intentando subir. Tanta polémica ha generado que al final se ha reculado y se han aprobado la congelación del salario para diputados y esto es la parte buena, el aumento para el resto de trabajadores, desde ujieres hasta personal de comunicación del Congreso y del Senado, lo cual pues mira, nos alegramos por ello.
Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Que inicialmente se lo querían subir y de repente se dieron cuenta que se estaban equivocando y se arrepintieron.
Sí, efectivamente. Vox y Partido Popular votaron en contra desde un primer momento. PSOE y Unidas Podemos planteaban en esa reforma una subida del sueldo de los diputados y senadores y bueno, al final se ha terminado reculando con varios recesos, ha habido pausas y demás y se ha terminado reculando y al final pues congelación de sueldos.
Bueno, pues nada, Gonzalo, que tengas un gran día.
Igualmente, Pulpo, un abrazo enorme, como siempre.
Cuídate, muchísimas gracias. Miércoles 21 de octubre, Santos, Paulina de Oña, Virgen y Mártir, y Úrsula, compañeros mártires. Ya sabes que esta semana hemos parado la máquina del tiempo en el año 1990. Estamos recordando las cosas que sucedían en nuestro país en 1990. Y, por ejemplo, en España se estrenaba en las televisiones un programa que marcó toda una época, ni más ni menos que el telecupón.
Telecinco regala espectáculo. Telecupón regala premios, fantásticos premios. ¡La motocicleta!
Y de repente lo veíamos en la televisión, algo que participábamos comprando el cupón de la 11, pero no lo veíamos en la tele como nos acostumbraron desde 1990, llegaba el telecupón. Pero fíjate, ese mismo año llegaba una canción que hizo que la figura de Phil Collins siguiera creciendo a un nivel internacional, vamos, sin límites. Pertenece a su cuarto trabajo llamado Bad Seriously. Es un disco en el que, bueno, yo creo que el británico reivindica temas más serios como los económicos y también algún que otro tema político. De hecho, esta canción que vamos a escuchar, Another Day in Paradise, es una mirada crítica sobre la situación de los sin techo. La canción fue inspirada por la visita de Phil Collins a Washington, D.C. Allí, bueno, pues fue concienciado por la generalización de la pobreza en que viven tantas y tantas personas y también las luchas que enfrentan a las personas sin hogar. Bueno, pues él igualmente se sintió impresionado por el perfecto abandono de estas personas tan necesitadas y la complacencia de la ciudad como un todo, pues que a pesar de ser el centro en el que radica el gobierno de la nación, pues de ahí el sarcasmo utilizado en el título de la canción, bueno, pues aún así es una demostración de cómo el arte, en este caso la música, sirve para dar a conocer lo que ocurre en una época y en una sociedad. Esto es todo un himno de los 90. Recuerdo recuerdos tienes tú de 1990? ¿Cómo era tu mundo en 1990? Si me quieres mandar una nota de voz, ya la escucharemos mañana, pero la escucharemos aquí en Poniendo a las Calles en el 662-942-605. Llevamos desde las 4 de la mañana estando pendientes de la gente que intenta dormir, de la gente que está trabajando y la gente que está en activo, para que ahora a partir de las 6 de la mañana todo comience con muchísima fuerza. Beatriz, estamos hablando del ahorro de energía. ¿Tú cómo calificarías a los ponedores? ¿Ahorradores o no ahorradores?
La mayoría ahorradores. Hemos tenido alguno que no. Y además me encanta porque no solamente ahorran energía de lo que es la casa, sino también propia. Bien. Sí, sí, está muy bien. ¿Tú eres ahorrador también con tu propia energía?
Yo no, la verdad que no. Yo me quemo bastante.
Te desgastas bastante, ¿no?
Me quemo muchísimo. Me quemo, o sea, yo implosiono. Entonces, lo que hago, aparte del deporte y aparte de moverme bastante, pues uno se le pasa la vida volando. Y lo importante, la luz y poner la lavadora cuando están los tramos baratos del consumo de energía.
Ah, sí, ¿y cuándo es eso?
Hombre, cuando tú lo quieras contratar.
Pero se sigue contratando todavía así, yo no lo tengo así ya.
Por supuesto, yo lo tengo por la tarde y un tramo a mediodía, por supuesto, claro, cada uno con su compañía eléctrica puede negociarlo. Uh-huh. Y te ahorras un dinerito, Bea, tienes que echarle un vistazo.
Pues le echaré un vistazo a eso. Mira, que te leo el mensaje de Josefina, que dice que ella lo ha cambiado todo a LED y la calefacción la tiene de leña. Y sí que ahorro bastante, desde Pedro Muñoz. Y otro que también tiene la calefacción de leña es Jaime. Él se encuentra en Mallorca, dice, además de tener toda la casa con luces LED, pues utilizo leña y así ahorro mucha energía.
Nos vamos acercando a las 6 de la mañana. Un poquito antes hay que dar la del pulpo, pero las calles no están puestas todavía. Nos toca hablar del mundo del motor. Alfonso García, Motorman, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Oye, hay que decir que los transportistas presten atención, sobre todo si van a viajar a Francia. Eso es interesante, más que nada, ante el toque de queda en el país vecino. Cuéntale a los transportistas.
Sí, recordemos que es necesario, y según informa la Confederación Española de Transporte de Mercancías, es necesario un certificado elaborado por el empleador para viajar, para transitar por las ciudades, por las zonas francesas con toque de queda decretado por el gobierno francés en París, la región de la Île-de-France, Lyon, Aix-en-Provence, Marsella, Toulouse, Lille, Montpellier, Grenoble, Rouen y Saint-Étienne. Estas son las poblaciones a tener en cuenta. En el certificado que debe llevar el transportista habrá que indicar los lugares en los que se va a desarrollar la actividad, así como puntos de carga y descarga. En el caso de los autónomos, podrán firmar como empleador y empleado y se puede descargar en la web de interior del gobierno de Francia.
Impresionante. Seguimos poniendo calles en COPE. Atención, porque las restricciones en esta segunda oleada de la pandemia podría provocar perfectamente un colapso en la formación de los conductores profesionales. Claro, ante esto, ¿cuál sería la solución, Alfonso?
Sí, Pulpo, es que hay que tener en cuenta que los centros de formación tienen restricciones del 50% y hasta un máximo de 5 personas, incluido el profesor, como es lo ocurrido en Galicia. Por ello, FENADISME reclama de forma urgente al Ministerio de Transportes, al señor Ábalos, al ministro Ábalos, que permita realizar la formación CAP de capacitación en modo virtual, online. Recordemos que todos los conductores profesionales deben renovar cada 5 años obligatoriamente su titulación profesional CAP, lo que supone que aproximadamente unos 100.000 conductores han de ser formados anualmente. Por otra parte, la DGT sigue colapsada, unos 500.000 alumnos están pendientes del examen de conducir debido a la pandemia y a la falta, continúa la falta de examinadores.
¡Qué barbaridad! Y otra vez, atención, el transporte internacional por carretera insta a los países de la Unión Europea a reducir la edad de los conductores profesionales.
Sí, parece que no atrae mucho a los más jóvenes esto de estar al volante de un vehículo y hacer muchos kilómetros, me refiero a un vehículo pesado, y es que la escasez de conductores de transportistas es una preocupación mundial. La Unión Internacional del Transporte por Carretera insta a los países miembros de la Unión Europea a tomar medidas reales para alentar a los jóvenes a introducirse al sector, empezando por la revisión de la edad mínima y que se rebaje hasta los 18 años en aquellos países en los que está fijada en 21 años, como es el caso de España. Es decir, y en la mayoría de los países europeos, para poder conducir camiones, autobuses y autocares. En España parece que en breve los jóvenes de 18 años podrían obtener el permiso de clase C y D1 de camión siempre dentro del territorio nacional hasta que cumplan los 21 años.
Fíjate, Alfonso, en este programa de radio que se realiza todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana, tengo que decirte que hay muchísimos ponedores que desde que salen de casa hasta que llegan al trabajo se tienen que recorrer más de 100, más de 150 kilómetros. Unos cuantos sí. Nos lo cuentan a través de las redes sociales y por eso tenemos esa información. Bueno, pues hay una buena noticia porque se están reduciendo los accidentes de trabajo laborales, es decir, in itinere, en el trabajo, en el trayecto al trabajo de ida y vuelta. Esto es maravilloso.
Sí, y es importante porque esos trayectos que todos hacemos en mayor o menor medida, como decías tú, algunos de 100 hasta 150 kilómetros para ir a trabajar y luego volver a casa, pero incluso en esos recorridos más cortos también hay que tener muy en cuenta porque son recorridos rutinarios, casi de forma autónoma los hacemos y el día que nos cambian la piedra en el camino tenemos un accidente. Efectivamente, según datos del estudio del Observatorio de la Siniestralidad Vial Laboral de España, realizado por Asepello y la Fundación FENAE, el pasado año se redujeron un 8% y también la mortalidad en un 12%, siempre teniendo en cuenta que durante 2019 supusieron el 33% de lo registrado en la totalidad de accidentes de trabajo. El lunes es el día que registra más accidentes, desplazándose de casa al trabajo y viceversa. Y otro dato muy destacable, Pulpo, del total de accidentes viales laborales, el 40%, repito, el 40% se producen con bicicletas, motos y los tan de moda y para mí odiados patinetes. Por áreas geográficas, las regiones con más accidentes de circulación laborales son Andalucía, Baleares y Galicia. Y lo más significativo, una de cada tres empresas españolas no ha hecho o no tiene pensado hacer algo para mejorar la movilidad de sus empleados ni la seguridad vial.
Qué barbaridad. Alfonso, ya la última porque le tengo que dar a Del Pulpo enseguida sí. A Carlos Herrera. Ahora está claro que las mañanas ya están empezando a ser un poquito más frías, que vuelve el uso inadecuado de la calefacción en el vehículo. Lo que está claro, Alfonso, y eso nos lo has contado un montón de veces, pero siempre viene bien recordarlo, es que no debemos abusar de la calefacción ni en el coche, ni en la furgoneta, ni en el camión.
Efectivamente. Recordad que si abusamos de mucho calor, de una temperatura elevada, puede provocarnos somnolencia y fatiga al volante, así como la concentración que se reduce de forma importante. Pero tampoco, Pulpo, debemos sustituir la calefacción por el abrigo. Claro. Porque limita nuestros movimientos al volante, nos resta movimientos de brazos, de manos y resta eficacia también del cinturón de seguridad. A lo mejor, como diría Carlos, es una rebequita. La temperatura más aconsejable en el vehículo debe oscilar entre 19 y 22 años y lo mejor es que
años
el aire...
o grados.
Perdón, que está pensando
en tu
grados. Exactamente, entre 19 y 22 grados. Y lo mejor, repito, es que el aire siempre salga desde la zona de los pies, desde abajo. Sí. Y por último, un abuso de la calefacción en el vehículo aumenta el consumo de combustible.
Pues Alfonso García, Motorman, yo me voy a ir poniendo ya la sintonía de darla del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Pues ya que me he puesto la rebequita, poniendo el intermitente.
Pues venga, que las calles están prácticamente puestas. Antes de nada, quiero recordar a los ponedores que esta noche, entre toda la gente que se baje el podcast del programa, se van a encontrar una frase especial que no ha sonado en el programa y que para quien mañana me la recuerde, le vamos a dar un premio muy especial. Carlos Herrera, buenos días. ¿Tragando?
No, tosiendo, sí.
¿Tosiendo pollos?
Mira, voy a tomar petróleo y lisipaína. Voy a hacerme un cóctel aquí, ¿no?
¿Estás tocado de garganta?
Un poquito hoy sí.
Madre mía. Oye, la que estaba muy tocada y tan tocada que estaba es que la pobrecita cuando viajó a Nueva York para hacer un bolo, dejó Cuba y dijo, a mí que ya me han expropiado tres fincas, como que ya no vuelvo a ir por allí. Hoy hubiese cumplido 95 años la gran Celia Cruz.
Anda.
Es que, vamos a ver, qué bien hizo las cosas esta mujer, cómo revolucionó, y sobre todo la propia orquesta que la contrató para actuar y tocar con ella, les convenció de que había cosas que las tendrían que cambiar, y las cambiaron y les funcionó muy bien. Aquí con Willy Colón.
Yo cuarto a Babalu. Y también a Yemayá.
Con Willy Colón hizo dos o tres discos memorables, ¿eh?
Muy buenos, sí, sí, muy buenos. ¡Qué maravilla, Herrera! ¡Qué maravilla, qué mujer! ¿Tú llegaste a conocerla?
Sí, sí, claro.
¿En serio?
Sí, sí, un par de veces anduve con ella. Y vino a un programa de televisión, a sábado noche. Vivía su marido todavía, que era el que llevaba orquesta y coros. Y era una mujer, a mí me pareció maravillosa, apasionante. Sí. Buena, divertida, cariñosa.
Sí, muy natural. Y luego ella siempre ha dicho que cuando venía a España como que se sentía casi como en casa. Si tenía que venir para hacer gestiones o hacer trabajos de 3 o 4 días, aprovechaba y se quedaba en nuestro país pues otros 4 o 5 días para poder descansar. Le gustaban mucho nuestras playas, le encantaban las Islas Canarias. Y claro, Celia Cruz, después de patearse todo el mundo, que habla así de nuestra tierra, como que es bonito, ¿eh?
Qué bonito, claro.
Tuyo, que la vida era tu carnaval, destrozaste mi amor con tu orgullo y gozabas con verme llorar. Ahora ves que aquellas ilusiones de tus manos escapan, se van, solo quedan tus bajas pasiones y recuerdos que no volverán.
Se tambalea, se tambalea.
Fue en 1966, Herrera, cuando comenzaba su carrera solista, al lado de otro de los grandes, al lado de Tito Puente, que siempre decía: Celia, qué bien lo haces, qué bien. Y le invitaba a ver cómo grababa él los discos y ya luego le dejaba participar. Y les fueron las cosas muy bien, porque trabajaron muchísimo. Oye, y le ganaron un dinerito, ¿eh?
Sí, ella, digamos que ella tuvo una... A ella salir de Cuba le supuso... un abrupto dolor, ¿eh? que no superó nunca. El régimen no le dejó volver. Luego al final quería que volviera, como cuestión propagandística, y ella, como otros, como Cabrera Infante, como otros que vivieron esa situación, se negó, ¿no? Pero al igual que todos los demás, ciertamente lo pasó mal cuando...
Sí.
Pero bueno, tener que seguirte de tu tierra, pues en fin, todos podemos hacer una idea de lo que es, ¿no?
Ella lo lamentó muchísimo, pero claro, es que decía que todo lo que le había costado mucho trabajo ganar, y su familia igual, es que le expropiaron todo, le quitaron todo lo que tenían y lo que habían ganado con el trabajo.
Sí, sí, pero como hacen esto siempre, claro.
Mira qué canción tan bonita, Herrera. Esta canción se llama Te Busco. Hoy Celia Cruz hubiese cumplido 95 años.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida.
Herrera, te dejo las calles puestas, habitas de Kun.
Bueno, pues voy a ver qué hago hoy. A ver por dónde empiezo, venga, vamos
hasta
a ver.
Ahora.
Tu risa, olas que esfuman de mis ojos, a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te lleva como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar.